Les invito a que vayamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Y en esta ocasión daremos lectura al versículo 9. Isaías, capítulo 53, versículo 9, dice así: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En realidad es una circunstancia providencial que el día de hoy hablemos de estas cosas. El día de hoy, primero de abril del 2018, siendo en la tradición romanista y también eclesiástica, si se puede decir así, el día del conocido como Domingo de Resurrección. Y bueno, a pesar de todo, no hablaremos hoy de la resurrección, sino hablaremos de la sepultura del Mesías. Pues noten que nuestro verso dice: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ya vimos, hermanos, en la ocasión anterior, cómo la mala interpretación de las Escrituras llevó a los fariseos y líderes religiosos de la nación judía, junto con todo su auditorio, a el error que a su vez les condujo a no reconocer al Mesías y a crucificarlo. Veíamos cómo un error en la interpretación bíblica puede ocasionar que el evangelio que se está predicando deje de ser el evangelio. El evangelio, si le podemos poner así entre comillas, que los fariseos, los escribas y los maestros religiosos de la nación estaban predicando, era un evangelio mutilado que, como veíamos, elimina la muerte del Mesías. Sí predicaban a Cristo. Recuerden, niños, Cristo significa Mesías. Sí predicaban a Cristo, sí abrían la Biblia, sí hablaban de Dios, pero le quitaron el componente de la muerte de Cristo. Y cuando ellos retiraron la muerte de Cristo de la ecuación evangélica, ese evangelio dejó de ser evangelio y entonces, por consiguiente, también perdió su eficacia para salvar. Por lo tanto, hermanos, la nación de Israel para tiempos de nuestro Señor Jesucristo no era una nación de creyentes, sino más bien una nación de infieles en general. Aunque, como ya leíamos hace rato, había algunos que todavía esperaban la venida del Mesías y el reino de Dios, la verdad es que la mayoría no lo estaba esperando de esta forma. Pero la tragedia de los ciegos y de sus guías ciegos se acrecenta al acumularse la evidencia escritural contra su falso evangelio mesiánico en las palabras de nuestro texto. Pues dice nuestro texto, están ahí: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Hermanos, era una consecuencia necesaria que todo aquel que reconociera que esta profecía se refería al Mesías tendría que concluir que el Mesías había de morir. Ustedes que nos han venido acompañando durante todos estos domingos y meses en este estudio de Isaías 53 se han dado cuenta y les hemos venido exponiendo cómo el mundo, aún judío y aún del tiempo de Jesús y épocas anteriores y posteriores, reconocían que Isaías 53 estaba hablando del Mesías. reconocían que Isaías 53 estaba hablando del Cristo que había de venir. Ahora, si ellos reconocían y decían, sí, Isaías 53 habla del Mesías, ok. Hermanos, qué paradoja que Isaías 53, versículo 9, dice de una manera muy clara, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿De quién venía hablando, amigos judíos? Del Mesías. Ah, pues miren lo que dice. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿La sepultura de quién? Pues del Mesías. Es por eso, hermanos, asombroso cómo, aunque reconocían que esta porción estaba hablando y refiriéndose al Mesías, y esta misma porción desembocaba en este versículo diciendo, hablando de su sepultura, aún así le preguntaban, ¿cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Nosotros hemos oído que el Cristo permanece para siempre. Y aún sus mismos discípulos le decían, Señor, nunca te acontezca esto, ten misericordia de ti. Pero este nuestro verso no solo habla de la sepultura, sino que aún lo dice claramente. Si los versículos anteriores, cuando dice fue cortado de la tierra de los vivientes, que se acuerdan que decíamos que es una expresión para decir cuando alguien es muerto con violencia. Si eso no era suficientemente claro, el versículo 9 ya lo dice con toda claridad, está hablando de una sepultura. Y si a alguien no le queda claro que es una sepultura, todavía dice, mas con los ricos fue en su muerte. No hay para dónde hacerse. Es impresionante, hermanos, el cúmulo de evidencia de esta porción acerca de la muerte del Mesías y la manera en que para tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los judíos, los fariseos, maestros e intérpretes de la ley, interpretaban o predicaban un evangelio sin muerte. Un evangelio sin muerte no es evangelio. Un evangelio sin muerte no salva en lo más mínimo. Pero, ¿cómo es que este verso nos habla de la sepultura de Cristo nuestro Señor si el relato no parece coincidir con los hechos históricos? Leamos nuevamente nuestro verso. Dice, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Si nosotros le damos una lectura fácil, así, sin mucha meditación, nos puede parecer que este versículo está siendo impreciso históricamente hablando. Porque dice la primera frase, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y nosotros vamos en nuestras mentes al relato de los evangelios sobre la muerte de Cristo y pareciera que es al revés, porque pensamos y decimos, la verdad es que cuando ocurrió su muerte era cuando estaba entre los impíos. Ya leíamos hace un momento cómo le injuriaban y le decían cosas. Y sus amigos, los que le habían seguido, y hasta ese momento dice que estaban lejos, ¿se acuerdan? Y los que estaban ahí al pie eran los que le estaban injuriando. Entonces diremos, no era al revés. No era en realidad que con los impíos era la muerte y la sepultura con los creyentes, porque ¿quién fue quien lo llevó a sepultar? Pues los que creían en él. Entonces pensaríamos, no, pues se me hace que este versículo era al revés. Pero no, hermanos. La verdad es que este versículo no es un relato cronológico de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su sepultura, sino que este versículo es una exaltación del control soberano de Dios sobre la vida y muerte del Mesías. Les voy a repetir eso. Este versículo, hermanos, no es un relato cronológico de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, sino este versículo es una exaltación del control soberano de Dios sobre la vida y muerte del Mesías. Esto es, el objetivo de este versículo no es decirnos los eventos o sucesos de manera cronológica, cómo es que el Mesías vendría a morir y ser sepultado, sino lo que el propósito que lleva este versículo es mostrarnos, exaltar el control soberano de Dios en las circunstancias de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Este verso es una prueba clara de la victoria de la voluntad de Dios sobre la voluntad del hombre. En este versículo se está demostrando de manera clara que la voluntad de Dios se impone y se impondrá siempre por sobre la voluntad del hombre, aunque la voluntad del hombre sea opuesta. ¿Todo eso enseña el versículo? Sí, hermanos. Eso es lo que encontramos en el versículo. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, miren, vamos a analizarlo por frases. La primera de ellas es la que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. No dice: y fue con los impíos a ser sepultado. ¿Se dan cuenta? No dice: y fue sepultado con los impíos. No, ni dice: y los impíos lo llevaron a sepultar. No, dice: se dispuso. Esta palabra dispuso es la palabra que nos da la clave para poder entender qué está enseñándonos este versículo, puesto que este versículo es como si dijera de la siguiente manera: y aunque se dispuso con los impíos su sepultura, sin embargo, con los ricos fue en su muerte. Síganme ustedes con su vista, yo les voy a leer la traducción alternativa que les ofrezco en esta ocasión. Están ahí en el verso, dice: y aunque se dispuso con los impíos su sepultura, sin embargo, con los ricos fue en su muerte. Yo estoy añadiendo la palabra aunque, a causa de la interpretación. Debo aclarar que no está en el original, pero la estoy añadiendo para que nos auxilie en nuestro castellano contemporáneo a comprender esta frase. Y estoy sustituyendo la palabra más con la, o más bien, la conjunción más con la conjunción sin embargo. Así, este versículo diría: y aunque se dispuso con los impíos su sepultura, sin embargo, con los ricos fue en su muerte. Si ustedes observan, aquí hay un contraste. Está diciendo: aunque se dispuso con los impíos su sepultura, en realidad ocurrió otra cosa, que con los ricos fue en su muerte. Estas dos frases están hablando del mismo evento. Aunque uno menciona la palabra sepultura y la otra la palabra muerte, en realidad están hablando de un mismo evento, la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y por ende es un contraste, porque la primera parte del versículo está diciendo que alguien dispuso, porque dice: se dispuso. Es decir, es como cuando alguien dice: pues se reunieron estas personas y se dispuso que se iba a actuar de esta forma. ¿Me explico? Es en ese sentido o en esa semántica que están dichas estas palabras, que alguien dispuso que, o que en este caso, como vamos a ver, un grupo de personas dispusieron que fuera sepultado con los impíos, pero que al final no resultó así, sino que con los ricos fue en su muerte. ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cuándo fue nuestro Señor Jesucristo dispuesto para que fuese sepultado con los impíos? Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, y vamos a leer el versículo 31 en adelante. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo 19, versículo 31 en adelante. Dice, entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Hasta allí. Vamos a continuar leyendo luego algunos versículos que nos van a auxiliar en lo que sigue. Pero lo que quiero resaltar de esta porción, hermanos, es que ustedes notaron con facilidad que allí hay una petición. Los judíos fueron con este gobernador y le pidieron a Pilato que se les quebrasen las piernas a los que estaban crucificados en la cruz. Para este entonces, nuestro Señor Jesucristo, como ya leímos, ya fue crucificado, ya transcurrieron las 6 horas en que estuvo él ahí crucificado, ya expiró y murió. Y recuerden ustedes que nuestro Señor Jesucristo muere entre las 2 tardes. Luego permanece allí hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Y resulta que ya que era viernes el día que él murió, no tenemos tiempo para probarlo, ustedes lo pueden leer en la lectura simple y sencilla de los evangelios, ya que era viernes el día que él murió, y para los judíos el sábado, que era para la economía del antiguo pacto, el séptimo día, el día del Señor, para ellos el día comenzaba con la caída del sol de un día y terminaba a la caída del sol del siguiente día. Pues su calendario era un calendario lunar. Nuestro calendario es solar, que marca los días conforme el sol sale. Para nosotros el día comienza, digamos que en general, cuando el sol sale, aunque sabemos que comienza a las 0 horas con 1 segundo, ¿no? Pero nosotros decimos que hoy ya es día fulano cuando sale el sol. En el calendario hebreo y para los hebreos, el día comenzaba en la tarde cuando el sol caía. Así que noten, nuestro Señor Jesucristo ha muerto y ese viernes sucede que coincide, hermanos, con la celebración de la Pascua. Dice el verso, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, porque no solo era el día del Señor, el día que tenían que empezar a guardar, sino que en la providencia de Dios, ese día de reposo había coincidido con la celebración de la Pascua. ¿Se acuerdan ustedes que la Pascua se celebraba en el 14º día del mes de Aviv? Desde el 10º día se seleccionaba el cordero, se apartaba y se sacrificaba el día 14. Ese día, exactamente en la providencia de Dios, Dios obró que coincidiera en el calendario, así como se va recorriendo de días y todo, y que ese día, la fiesta de la Pascua, coincidiera con el Día del Señor de la economía del antiguo pacto. Esto hacía entonces que fuera un día doblemente especial, no solo porque era el Día del Señor, sino porque también era el Día de la Pascua. Adicionalmente, también ya se empezaba a contar a partir de allí los días para la fiesta de del Pentecostés o de los 50 días. Y ese día, al día siguiente, en el día de reposo, era el día en el que se celebraba la fiesta de la gavilla. Se ofrecía también en ese tiempo la primera gavilla, se mecía delante del Señor. Entonces, todo esto, todas estas fiestas y estos acontecimientos en la providencia de Dios cayeron exactamente el día en el que el Señor fue crucificado y murió. Todo esto para decir que entonces ellos, al haber acontecido que habían sido crucificados estas tres personas, los dos ladrones y nuestro Señor Jesucristo, y en la víspera de su celebración tan solemne e importante, ellos consideraron que no era conveniente que los cuerpos quedaran allí. En la crucifixión no era normal ni natural que murieran las personas. Lejos de lo que podríamos pensar, que en cuanto le encajan los dos, tres clavos, ya en el tercero ya está dando las últimas. No, en realidad no era así. Las personas que eran crucificadas tardaban al menos horas, hablando de casi un día entero, 24 horas, por lo menos, para morir. Y en muchos casos tardaban días en morir. Parte del propósito de la crucifixión era precisamente prolongar la aflicción, la agonía y la humillación, porque se convertía en un espectáculo. Ya leímos que Lucas dice, y estaban después de este espectáculo, ¿se fijaron? ¿Notaron la palabra que usó Lucas? Entonces, lo que ocurría incluso después de que habían muerto era que los que se crucificaban se dejaban ahí en la cruz y se dejaban después de muertos, después de días. Y lo que ocurría, según todos los eruditos que consultamos, era que venían entonces las aves de rapiña del cielo y se empezaban a tragar los cuerpos de los que estaban ahí crucificados muertos. Y también venían otras fieras, entre ellos los perros, que para tiempos de nuestro Señor y previos a Él, no eran el perrito que tenemos aquí de mascota, no. Los perros eran animales, alguien dijo, semisalvajes, que mataban literalmente a las personas. Recuerden ustedes a Jezabel, que cuando cayó allá por el juicio de Dios, dice la escritura que los perros la devoraron. Los perros, pues, eran animales salvajes que se devoraban y se comían a la gente. Entonces, los que quedaban allí crucificados, sus cuerpos eran dejados allí y se los comían los animales. Entonces eso se convertía completamente en todo un espectáculo, hermanos, en toda una imagen para ejemplo de todos y que entonces temieran a la autoridad romana en este caso. Entonces, noten que la petición de los principales judíos tenía ciertos propósitos y motivaciones en su trasfondo. Algunos de ellos el versículo nos los revela con claridad y otros, uno de ellos más, está implícito. En primer lugar, cuando ellos fueron y pidieron que se les quebraran las piernas, tiernamente, dicho sea de paso, miren qué petición tan tierna, fueron y pidieron los líderes religiosos, fueron con Pilato y le pidieron que se les quebraran las piernas a estas personas. ¿Cuál era su propósito? Que murieran, evidentemente. Y muertos, entonces, poder bajarlos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, lo hacían, pensamos, por el cumplimiento del mandamiento que Dios dijo que no tenía que quedar, cuando una persona muriera colgado, no debía quedar ahí en la noche. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Ustedes lo pueden leer luego en su casa. El segundo propósito por el que ellos estaban pidiendo este crurifragium, que se llamaba, el crurifragium era esa acción de quebrarles las piernas. Era que los cuerpos no empañaran con su grotesco espectáculo la celebración de la gran solemnidad que ellos estaban a punto de realizar. Si me explico, está por celebrarse esta fiesta tan importante para ellos y tan solemne. Habrá por ahí tal vez algunas procesiones, y qué feo se va a ver el espectáculo de estas personas todavía allí sufriendo o gritando o muriendo o incluso con los animales de carroña allí tratando de comérselos. Así que ellos, para que su festividad se llevara lo más adecuadamente posible, entonces pidieron que se les matara para así poder bajarlos de las cruces. Y eso es lo que el verso nos dice, el 31, dice: pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Esto es, para ellos, es el que ellos permanecieran allí crucificados indignificaba su solemnidad. Así que piden que se les quite. Y aunque no es explícito en el versículo, hermanos, está implícito tanto por la costumbre judía como por la conducta romana, que ellos buscaban cerrar con broche de oro la humillación de que habían hecho objeto a Cristo, ahora haciéndole sepultar en una fosa común y en la peor de su clase. Esto es, el verso no nos dice esto, pero, hermanos, por la costumbre de los judíos y por la conducta de los romanos, se sabe que al matar a estas personas, al quebrarles las piernas y morir y bajarlos de la cruz, ¿qué tenían que hacer con ellos? Pues ya no les quedaba de otra, los tenían que sepultar. ¿Dónde los iban a sepultar? Bueno, algunos creen que este tipo de personas terminaba en un valle que se llamaba el Geena, o el Valle de Himnón, en donde se quemaban no solo la basura, sino los cuerpos también de aquellas personas tan malignas y malvadas que merecían aún en su propia muerte ser humillados en ese aspecto. Entonces, no era permitido que fueran puestos en sepulcros, sino que tenían que ser echados en fosas viles, de acuerdo a la conducta por la que habían sido crucificados de esa manera. Así que entonces está implícito que cuando ellos están solicitando que los cuerpos sean bajados, ellos a la vez también, si no están esperando al menos se tiene la consecuencia necesaria de que al bajarlos tenían que terminar en una fosa común. ¿Me explico? Y es aquí en donde muchos de los eruditos coinciden en que en el corazón de estos fariseos había también secretamente el propósito de dar una última humillación a Cristo, haciéndole sepultar en una fosa común con todos los maleantes. Así, estos hombres cumplían las palabras del profeta cuando dijo: se dispusieron a darles sepultura entre los impíos, entre los más impíos de los hombres. ¿Me explico? Con su conducta de solicitar que les quebraran las piernas y los bajaran de la cruz, poniendo como excusa su fiesta, a la vez ellos estaban también consiguiendo que el cuerpo del Señor fuera echado también a una fosa común y fuera enterrado junto con todos los demás impíos que eran echados, los peores de los hombres, porque tengan en cuenta, hermanos, recuerden que la crucifixión solo se efectuaba a los peores de los hombres. El Barrabás era un malandrín de primera y estaba en la cárcel. No lo crucificaron. ¿Me explico? O sea, la crucifixión, hermanos, no era que a dos de tres malandros los crucificaban. No, hermanos, era un castigo reservado para los peores de todos. Por lo tanto, cuando estos de los peores eran bajados de su crucifixión, eran echados a las fosas comunes con los más insignificantes y maleantes de todos, con los más impíos de todos los hombres. Dice el erudito judío Alfred Edersheim que los sepultaban a una profundidad muy baja, de tal manera que los perros alcanzaban a olerlos, escarbar y seguírselos tragando cuando estaban semisepultados. Así, estos hombres, como decía, cumplían las palabras del profeta cuando dijo: se dispusieron a darle sepultura entre los impíos, entre los más impíos de los hombres. Y esto, hermanos, a causa del corazón cruel e hipócrita de estos fariseos. Déjenme probarles el corazón de estos hombres. No pierdan Juan porque vamos a volver allí. Solo quiero mostrarles un poco de la conducta de estos hombres ahí en Mateo capítulo 27, en el versículo 62. Mateo capítulo 27, versículo 62. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. La hipocresía de estos hombres, hermanos, se muestra en el hecho de que previo a la crucifixión de nuestro Señor, ellos no quisieron entrar en el atrio de los romanos para no contaminarse, porque supuestamente estaba previo a la víspera del día de reposo y entonces se iban a contaminar. Pero miren, hermanos, dice, al día siguiente de quién, ¿de qué día? Del viernes que murió nuestro Señor, ya nos lo dicen los versículos anteriores. Esto es, ¿cuándo ocurrió esto? En el día de reposo. en el día de reposo, día que es mandado no trabajar ni hacer obras, se levantaron y fueron con Pilato y le pidieron que trabajara. Porque ¿quién iba a qué iban a hacer? ¿Quién iba a hacer eso? Los soldados. ¿Y los soldados lo hacían por deporte? No, lo hacían por paga. Eso era un trabajo. Adicionalmente, noten, hermanos, el cruel y terrible cinismo con el que argumentan a Pilato, porque miren cómo dice: nos acordamos que aquel engañador, viviendo aún, dijo: después de 3 días resucitaré. Hermanos, ¿cuándo dijo esto nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo dijo él textualmente: después de 3 días resucitaré? Solamente encontramos evidencia de esto cuando él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Noten aquí a ellos comprendiendo esa metáfora y esa figura. Dicen: nos acordamos que dijo: después de 3 días resucitaré. ¿Qué estaban haciendo? Estaban demostrando que sí habían entendido que cuando él dijo que como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. Lo entendieron. Pregunta: ¿y de qué fue que lo acusaron? Cuando dijeron: ha blasfemado. Lo acusaron exactamente de que él, cuando dijo eso, había dicho que iba a destruir el templo. ¿Me explico? Ya lo leímos, creo que fue el domingo antepasado. ¿Me explico ese cinismo, hermanos? El día anterior lo acusaron y lo crucificaron por eso. Y el día siguiente, resulta que sí le habían entendido lo que había querido decir. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es un corazón duro. Ese, hermanos, es ese corazón tan duro y es ese pecado que se convierte en una blasfemia, hermanos, contra el Espíritu Santo. Por eso Nicodemo le dijo al Señor ahí en Juan 3: nosotros sabemos que has venido de Dios. Y cuando dice nosotros, todos están de acuerdo que se refiere a él y todo el resto del Sanedrín al que él pertenecía. Y está él entonces diciendo: sí sabemos, pero no queremos creerte, no queremos seguirte. Pero hermanos, volviendo a nuestro caso, la voluntad soberana de Dios se impuso a los injustos y crueles designios de los hipócritas religiosos. ¿Por qué? Porque mientras que los hipócritas religiosos habían determinado, se habían propuesto que nuestro Señor fuera sepultado en una fosa común junto con los más impíos de los hombres, la providencia de Dios en su voluntad soberana se impuso para hacer lo que él había determinado. ¿Y qué hizo el Señor para contrarrestar los crueles designios de los fariseos? Como suele hacer en sus portentosas obras, tomó a lo débil y enclenque, poniendo fuego en sus corazones, y les hizo pararse de su lugar y abandonar su neutralizante apatía e inactividad. ¿Qué dije con todo esto? Que, hermanos, lo que hizo el Señor para contrarrestar el propósito que tenían estos hombres era valerse de lo más vil valerse de lo más débil para así avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Esto lo encontramos relatado en Marcos capítulo 15, versículo 42, sin que pierdan Juan. Marcos capítulo 15, versículo 42 al 46. Veamos allí uno de los hombres débiles que Dios usó para hacer cumplir su voluntad y sus propósitos. Dice el versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hasta ahí. Miren cómo dice Lucas acerca precisamente de este varón José de la aldea o de la ciudad de Arimatea. Dice Lucas capítulo 23, versículo 50, yo se los leo. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. ¿Cuál concilio? El concilio que condenó al Señor, que trajo testigos falsos y lo condenó. Dice que este José era miembro del concilio, pero aclara y dice, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Noten aquí, hermanos, que hay un hombre que es un hombre noble, nos dice Marcos, y pertenece al concilio. Pertenece al grupo de los que condenaron al Señor. Pero este ya nos aclaró Lucas que él no estuvo de acuerdo en ese juicio, pero si solo hubiese sido él y otro más, pues, ¿qué hubieran podido hacer contra 70? Así que él no estuvo de acuerdo, pero aún así fue condenado nuestro Señor. Entonces, este hombre, noten que era un hombre noble, y Lucas nos dice que era justo. Pregunta, ¿se puede ser justo conforme a la ley? ¿Se puede ser justo por uno mismo? Entonces, cuando la Escritura dice que este era un hombre justo, está implicando que era un creyente, que era un hombre que había sido justificado. Pero era ciertamente un hombre débil, hermanos, puesto que, miren cómo nos dice Juan, si ustedes no perdieron Juan, no pierdan Marcos, si no lo han perdido, ya lo perdieron, ahorita lo buscamos. Pero noten cómo dice Juan, verso 38, Juan 19:38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿se fijan? Juan ya lo confirma, pero secretamente. ¿Por qué? Porque era de espíritu ferviente y gozoso. ¿Dice así? No. Dice, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Más o menos así es la escena. Se llega la tarde, está por caer el sol y está por iniciar el día de reposo. Entonces, los judíos, nos dice Juan en el verso 31, entonces los judíos. Y cuando dice los judíos, se refiere a todo el populacho. ¿Ustedes creen que todo el populacho se arrimaba con el gobernador y pedía audiencia y los recibía? No, evidentemente tiene que referirse a los principales de los judíos. ¿Y quiénes eran los principales? ¿Los policías? No, los principales eran los del Sanedrín, eran los del concilio. Entonces, estos del concilio se reúnen entre ellos y dicen, no, mañana es la fiesta, estamos haciendo los preparativos. Y alguien se acuerda y dice, oh, acuérdense que están ahí colgados. No, no, esto nos va a manchar nuestra solemnidad. ¿Qué vamos a hacer? Oh, pues vamos diciéndoles que los quiten y sirve que lo entierran allá en una fosa común y no se cumple lo que dijo. Ah, sí, sí, pues vamos a hacerlo. Algunos piensan que es Juan el que se da cuenta, que cuando Juan observa, recuerden ustedes que Juan está junto con las mujeres, lejos, pero sí alcanza a ver todo lo que está pasando después de la muerte de Cristo. Y Juan ve, porque nos dice ahí mismo Juan en el capítulo 19, en el versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. ¿Qué está diciendo? Yo lo vi. Entonces Juan vio, él observó que les quebraron las piernas, y aquí hay dos posturas. Una es que es probable que Juan mismo, como ya sabía que José de Arimatea era discípulo y miembro del concilio, fue y convenció a Juan o platicó con Juan, perdón, fue y habló con José y con algunos otros para preparar y embalsamar al Señor. Pero también, hermanos, está la postura de que ya que José era miembro del concilio, él se enteró de los propósitos del concilio, que era haber ido ante Pilato a pedir que les quebraran las piernas para que los echaran a la fosa común. Entonces, siendo miembro del concilio y teniendo todavía los derechos y los privilegios de ser al menos informado, entonces se entera, y una vez que, mientras que ellos obtienen lo que querían de que vayan y les quebren las piernas, entonces en ese momento José es encendido en el poder del Espíritu Santo para hacer a un lado su miedo y dar un paso de fe. Y entonces nos dijo Lucas, fíjense cómo nos dijo Marcos en el capítulo 15, dice el verso 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Lo que implica, hermanos, que le costó, que era una osadía para él. Juan nos dice que aunque era discípulo del Señor, era discípulo en secreto por miedo a los judíos. ¿Qué le hacían los judíos? Bueno, había muchas cosas que él podía perder. Él podía perder no solo el hecho de ser expulsado de la sinagoga, como ocurrió aquel hombre que había sido sanado de su ceguera en Juan capítulo 9. Porque recuerden ustedes que después que fue sanado y les exhortó a los fariseos, ellos lo echaron. Y sus padres no querían dar testimonio porque tenían miedo de que ellos los echaran también. Entonces, ¿cuál era la consecuencia natural de que alguno del concilio dijera, pues la verdad es que yo creo en él? ¿Qué creen que iba a pasar? Pues lo iban a echar. Ya nos relata Juan también en otra ocasión que Nicodemo se pone a altercar con ellos y lo tratan de burro y de ignorante. Entonces, resulta que tendría que ser echado del concilio, no solamente, sino que también sería echado de la sinagoga y, consecuentemente, al vivir en una nación, entre comillas, teocrática, entonces, a partir de allí, sufriría el desprecio de su familia, de sus vecinos y de todos sus colegas de trabajo. Así que, al hacer esto, él estaba por ir en contra de todo lo que había tratado de conservar durante todo ese tiempo. Porque él estaba yendo abiertamente en contra de la decisión del Sanedrín al que él pertenecía. Este había tomado la determinación de que los echaran en la fosa y él, entonces, en contra de ellos, alguien dijo, se arma de valor, pero yo más bien pienso que es lleno de fuerza del Espíritu y entonces se decide. En el crepúsculo de la noche y habiéndose enterado que los principales del pueblo habían resuelto arrojar el cuerpo de su maestro en la fosa común de los malhechores, aquel enclenque y temeroso discípulo fue fortalecido por el poder del Espíritu Santo para desafiar a su familia, para desafiar a su muerta religión, para desafiar a su nación y desafiar a las grandes autoridades a fin de que su maestro pudiera ser sepultado honrosamente. Mientras los discípulos, Pedro, Jacobo, Felipe, todos los demás, habían abandonado a su maestro, el Espíritu fortaleció la fe de los débiles para que lo arriesgaran todo por el amor de su maestro y la fe en él. ¿Qué? Impresionante, hermanos. Mientras que los discípulos que habían estado con el Señor durante 3 años habían huido y se habían escondido por temor, este hombre, junto con otro, miren, acompáñenme a Juan 19, leamos nuevamente el 38 y 39. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Qué impresionante, hermanos, que mientras los titulares estaban escondidos y temerosos, el Señor se quiso glorificar levantando a 2 de los más débiles, a 2 de los más miedosos, a 2 de los más enclenques de sus discípulos. Y fue a ellos a quienes les comisionó hacer la labor tan importante y necesaria para la consumación de su obra. Dice el erudito Alfred Edersheim, así la prueba da lugar a la fe, y el viento que apaga una llama débil expuesta afuera, levanta una hoguera ardiente dentro. ¿Qué buscaba decir este hombre? Que, hermanos, cuando viene la prueba, aquellos cuya fe es una llama externa, solo por afuera, solo de dientes para afuera, entonces esa llama se apaga fácilmente cuando vienen las pruebas. Pero aquellos que poseen la gracia de Dios, hermanos, cuando la prueba viene, sus corazones son fortalecidos. Sus corazones, hermanos, se encienden y cobran ánimo y fuerza. Mateo y Marcos nos informan que estos dos hombres eran ricos. ¿Se acuerdan? Mateo dice que es rico. Marcos dice que José de Arimatea es rico. Y también Juan nos informa que Nicodemo es rico también. Pues nos dice en el versículo 39 que vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, hermanos. Estamos hablando de un montón. Cosa que era carísima para su tiempo. Adicionalmente, dice la escritura en el 41, Juan 19:41, y en lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el desierto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Solo quiero mencionar brevemente, hermanos, que esto también habla de la riqueza que tenía José de Arimatea, porque había hecho un sepulcro no en una cueva, en la piedra. Si hacer un sepulcro en una cueva hubiera costado buen dinero, porque hay que pagarle a los trabajadores, ¿cuánto más habría costado que el trabajador, en vez de quitar tierra, rompa piedra? Y aunque algunos consideran que el sepulcro era propiedad de José de Arimatea, Juan nos dice que se usó ese sepulcro por la conveniencia de la premura y la cercanía del lugar. Y cualquiera de las dos cosas nos habla de la riqueza de José de Arimatea, porque si era suyo, pues él tuvo que pagar por hacerlo. Y si no hubiese suyo, sino que era lo más cercano, él tuvo que pagar y comprar ese lugar. Así que definitivamente, hermanos, eran hombres muy ricos. Y así, estos dos discípulos débiles fueron fortalecidos por el Espíritu para hacer cumplir la Escritura que pronunciaba: mas con los ricos fue en su muerte. ¿Me explico? Mas con los ricos fue en su muerte. Y nuestro Señor, hermanos, en su sepultura recibió un trato que solo se daba a personas importantes. Todo lo que se invirtió en su funeral y en su sepultura, digámoslo así, solamente se hacía para los ricos y los gobernantes. Por el costo de lo que salían estos perfumes, ya nos dicen los evangelistas que José de Arimatea compra una sábana de lino finísimo y entonces envuelven al Señor. El sepulcro es un sepulcro nuevo de piedra. Así pues, estos dos débiles hombres fueron, hermanos, fortalecidos por el Espíritu para hacer cumplir las palabras del profeta Isaías. Asimismo fueron los instrumentos o los vasos de barro escogidos para dar el reposo necesario del Cristo cuando fue acabada su obra. ¿Se acuerdan ustedes que la Escritura dice que cuando Dios acabó la creación, ¿qué hizo? Dice que reposó en el día séptimo, porque había acabado su obra en la creación. Y de la misma forma, qué asombroso y glorioso, hermano, es que miren cómo el Señor obró en todas estas circunstancias para que Cristo muriera precisamente el viernes, unos minutos o más bien unas horas antes de que iniciara el día de reposo. Y habiendo acabado su obra, Él pasó todo el día de reposo descansando de su obra en esta tierra. Y acabando el día de reposo, al día siguiente en la mañana, en la madrugada, dicho sea de paso, resucitó. ¡Qué asombroso es esto! Nuestro Señor Jesucristo también, así como Dios en la creación, Él guardó el día de reposo cuando acabó su obra en esta tierra, en la redención. ¿No querrás tú ser como uno de estos discípulos? ¿No querrás tú dejar tu temor del hombre para que temas a Dios? Pues cuando tú te avergüenzas de hablar de Cristo a tus familiares o amigos o compañeros, de redarguirles de su mal y de su pecado, tú estás temiendo al hombre más que a Dios. Por eso dice el proverbio que el temor del hombre crea lazo, pero con el temor del Señor se apartan del mal los hombres. Y así pues, hermanos, ¿no querrá alguno de ustedes dejar el temor del hombre para venir a temer al Señor? ¿No querrás tú abandonar tu inactividad para ser un instrumento útil para la gloria de tu Señor? Estos hombres estaban allá escondidos todo el ministerio del Señor, estuvieron ocultos y temerosos. Pero el Señor quiso obrar en ellos y levantarlos de sus asientos. Y después de un tiempo de no hacer nada, de solo estar expectantes, el Señor obró con poder en ellos. ¿No querrás tú abandonar tu inactividad para ser pues un instrumento útil? Notemos pues, hermanos, por último, qué contraste. Mientras que el resto de la nación celebraba la Pascua y se preparaba entre el bullicio y el tumulto para la fiesta solemne del día siguiente, unos pocos volvían del sepulcro, habiendo renunciado a los rituales y sombras de la economía veterotestamentaria. Porque cuando José de Arimatea, Nicodemo y las mujeres que andaban con ellos, sobre todo ellos dos, determinaron ir por el cuerpo, tomarlo y llevárselo, ellos estaban ya incapacitados por la ley ritual para celebrar la Pascua. Porque la ley decía que si tocaban un muerto tenían que estar impuros, o bueno, tenían que hacer un sacrificio, pero permanecerían impuros durante 7 días. Así que cuando José de Arimatea decidió ir contra todo lo que conocía, también renunció a celebrar el ritual de la Pascua de los judíos. Porque sabía que al tocar el cuerpo del Señor y embalsamarlo, entonces ya no podría celebrarla, pero yo creo que lo hizo con gusto. Creo que renunció a conciencia a todos los rituales de la ley, entendiendo probablemente antes que otros que ese Cristo había de cumplir todos estos rituales y ser él la realidad de ellos. Habían abandonado entonces sus rituales por la plena realidad a la que estos apuntaban. Yo me pregunto, ¿cómo habrán pasado esa noche? Después de haber llevado al Señor a su tumba y haberle embalsamado, mientras todos sus vecinos y toda la nación estaba comiendo la Pascua, ellos no podían comerla ya. ¿Qué estarían pensando durante toda esa noche? Que en la madrugada, cuando salieron los primeros rayos de sol, las mujeres corrieron al sepulcro después del día de reposo. Amigo, no has de abandonar tú tu confianza en los rituales externos que te dejaron y que te dijeron otros que te iban a dar salvación. No abandonarás tú tu confianza en tus obras externas, en esas obras que piensas que te van a dar la salvación. ¿No abandonarás tú tu confianza en tus logros, en tus años en la iglesia? ¿No abandonarás tú tu confianza en los puestos que te han dado, que alguna vez tuviste? ¿No abandonarás tu confianza en los cursos que te dieron o en tantas cosas que hiciste? Y todo esto por la plena certeza de que Cristo nunca hizo maldad, dice el verso, ni hubo engaño en su boca, y cuya santidad y justicia será puesta en tu cuenta si hoy vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Pues esto es lo que dijo el profeta ahí en Isaías 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. A pesar de su santidad, el hombre pretendía echarlo en la vileza. Pero además, esa